En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Dieciocho minutos que faltan ya para las 7 de la tarde, para las 6 si nos están escuchando las maravillosas Islas Canarias, y recibimos ya en el estudio a Guillermo Domínguez. Muy buenas tardes.
Hola Nieves, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo pintan hoy los deportes?
Bueno, pues otro día más intenso también. Seguimos con la resaca de la Liga, Vuelta Ciclista a España, el US Open, el Mundial de Baloncesto a la vuelta de la esquina.
Y un nombre propio tiene que haber.
Y un nombre propio, James Rodríguez. Se ha lesionado, el Real Madrid ha confirmado que tiene una lesión en el solio derecho, lo ha hecho esta misma tarde, así que pues le siguen creciendo los enanos a Zinedine Zidane.
Pintan bastos, por tanto, todo tuyo.
Pues sí, Nieves, lo decíamos, le crecen los enanos a Zidane después del empate contra el Valladolid. Ahora el técnico francés ve cómo se lesiona otro futbolista y en este caso, ya lo saben, es James Rodríguez. Nos lo cuenta con todo el detalle Sergio Valentín. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúan las malas noticias para el Real Madrid porque después de empatar ante el Valladolid, hoy el club ha informado de la lesión de James Rodríguez. Ya lo dijo Zidane en rueda de prensa, que era sustituido el colombiano por molestias físicas, y se ha confirmado que tiene una rotura en el solio. No es muy grave, informan desde el club, pero le va a impedir estar este fin de semana ante el Villarreal. No estará con Colombia en el parón por selecciones y sí que podría reaparecer en la cuarta jornada de Liga. Pero más allá de perder a James Rodríguez, que fue el otro día titular y además vuelve Luka Modric para el siguiente encuentro, sí que es por lo menos curioso y llamativo la cantidad de lesiones que está sufriendo el Real Madrid otra temporada más. A estas alturas de la temporada, jornada número 2, el Real Madrid ya acumula hasta 7 lesiones musculares. Son 9 lesiones en apenas 47 días. Es una cifra bastante elevada. En cuanto a la otra noticia, el mercado de fichajes, que se cierra exactamente en una semana, el Madrid está pendiente casi en exclusiva de la salida de Mariano Díaz. No hay ninguna oferta por él, pero se busca hacer caja con el delantero que no cuenta para Zinedine Zidane. En cuanto a Neymar, ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, el Real Madrid no va a mover ficha, espera que el Paris Saint-Germain sea quien llame al Real Madrid si es que llega a hacerlo. Y solo vendría Neymar. No se esperan más movimientos en el Real Madrid.
Gracias, Sergio. Seguimos deshojando la margarita con Neymar. Encaramos, por tanto, la última semana del mercado de fichajes con la incógnita del futuro del brasileño, un jugador que, ya lo saben, también es pretendido por otros clubes como el Barcelona o la Juventus de Turín. Todas las claves del caso Neymar nos las cuenta ya Alfredo Somoza. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Semana clave para conocer el futuro de Neymar. El brasileño parece cada día más cerca de seguir en el PSG. El emir de Qatar, Hamad Al Thani, auténtico propietario del club, bloquea su salida por una cuestión ya no deportiva, de simple orgullo, según asegura Le Monde. Las lesiones de Mbappé y Cavani estarán un mes y 3 semanas fuera respectivamente. Su equipo lo necesita más que nunca. Sus compañeros y su entrenador Tuchel hacen campaña para que siga. Hasta la afición cesó los cánticos contra él. Aún así, Guillermo, la opinión de Neymar no ha variado ni un ápice. Quiere marcharse de París. El Barcelona, que medita hacer una última oferta a la que incluiría Dembélé, y el Madrid, que quiere al jugador pero no se fía de la doble lesión del quinto metatarsiano que sufrió en menos de un año, son las salidas que tiene Neymar para conseguir abandonar la cárcel de oro de París, donde se siente atrapado.
Gracias, Alfredo. Seguimos también con la resaca de la segunda jornada de Liga. Ya saben, líder el Sevilla, y el otro equipo que tiene pleno de 6 puntos es el Atlético de Madrid. Los colchoneros se llevaron ayer con lo justo un partido bastante trabado ante el Leganés en Butarque. Victoria por 0-1 con un solitario gol de Vitolo y de nuevo Diego Pablo Simeone insistiendo con esa vieja cantinela de que el Atlético de Madrid es el equipo del pueblo.
No podemos decir que somos de pueblo cuando tenemos uno de los mejores estadios del mundo, donde fichamos jugadores por 120, pero sí, socialmente y moralmente y emocionalmente somos el equipo del pueblo todavía, porque en las raíces mamamos eso de chiquito y el club eso no lo cambiará por más que crezca como club.
También ganaba el Barça 5-2 al Betis en el Camp Nou con una gran actuación de un Antoine Griezmann que ya empieza a tirar del carro del equipo azulgrana. Doblete del francés para liderar la remontada frente a un rival, el Betis de Rubin, que empezaba adelantándose en el marcador del Camp Nou. Esto decía Griezmann a los compañeros de Movistar Plus al término del partido.
Al final, cuando falta mucha gente importante, yo creo que el equipo da un paso adelante y hoy ha sido así. Yo solo no puedo.
El segundo, un golazo, digo.
Sí, veo a Leo hacerlo en el entreno, así que intento copiarle.
No sé si te puedes inspirar en el LeBron, que a ti te gusta mucho la NBA, ¿cómo ha surgido?
Porque me gustó lo que hacía, el ritual que hacía LeBron, y hemos intentado copiarle.
Otro protagonista de la noche en el Camp Nou, Ansu Fati, el joven de origen guineano de solo 16 años, que anoche se estrenaba con el Barça, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en debutar en partido oficial en la historia del conjunto azulgrana. Y siguiendo con el Barça, ojo a este toque de atención que le ha dado Lenglet, el central del equipo Ernesto Valverde, a su compatriota y compañero Ousmane Dembélé.
Ahora está lesionado y hay que comer el pan negro, no sé si se dice así. Tiene que comer el pan negro para volver a jugar.
Mención especial también para Martin Ødegaard, que sigue haciendo de las suyas con la Real Sociedad. Un gol a la contra del noruego cedido por el Real Madrid permitía ayer al cuadro Xuri Urdin sumar los 3 puntos en Son Moix frente al Mallorca. Victoria por 0-1. Y esto decía el propio Martin Ødegaard, el autor del único gol de la tarde.
Sí, la verdad es que ha sido un partido muy especial para mí, mi primer gol. Y ha sido un buen partido. Hemos defendido muy bien y luego en ataque sabemos lo que podemos hacer. Y solo mantener la paciencia y al final marcamos. Bueno, 3 puntos muy, muy importantes.
Y en el otro partido jugado ayer domingo, en Mendizorroza, empate sin goles y reparto de puntos, por tanto, entre Alavés y Español. En fútbol internacional, líder en Inglaterra, el Liverpool de Jürgen Klopp. Los Reds son los únicos que llevan pleno de 9 puntos después de 3 jornadas disputadas. Con 7 está el City de Guardiola y con 6 el Arsenal. Y en Italia comenzó la Serie A este pasado fin de semana con victorias de la Juventus, el Nápoles y la Lazio, que es el primer líder del campeonato. Hoy se cierra esta primera jornada de la Liga Italiana con el partido que el Inter de Milán y el Lecce disputan esta noche a partir de las 9 en el Giuseppe Meazza. Abrimos página de baloncesto, hablamos de la selección española porque tenemos ya el Mundial de China a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal, José Manuel Puertas? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Bueno, pues de momento mañana una prueba importante contra Argentina, luego contra Rusia. Mañana ese partido frente al albiceleste sin Facundo Campazzo, que es el lesionado hoy mismo.
Sí, Argentina y Rusia, precisamente los dos próximos rivales de España, han jugado hoy un amistoso en Ningbo, en la misma localidad en la que España va a jugar esos dos encuentros en días consecutivos ante rusos y argentinos. Y en la recta final del partido, Facundo Campazzo se ha lesionado. Esguince fuerte de tobillo, según el parte médico de la Federación Argentina, y evidentemente pendiente de evolución, pero todo hace indicar que lógicamente mañana no va a jugar ante España. Victoria de los argentinos, por cierto, cómoda, 85-64. Y bueno, pues evidentemente muy, muy extraño será que Facundo Campazzo se vista de corto mañana ante la selección, en un partido que en horario español empezará a 1:30 de la tarde y que podrá verse a través de las cámaras de Cuatro.
Y pendientes, por supuesto, también de la Vuelta a España. Ya terminó la tercera etapa entre Ibi y Alicante, con protagonismo para dos irlandeses, Sam Bennett ganando la etapa y Nicolas Roche conservando el maillot rojo de líder. Sandra Cuevas, cuéntanos qué tal. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Victoria para el irlandés Sam Bennett en la tercera etapa de esta Vuelta a España. También hemos tenido que lamentar el abandono del francés Delech, que no ha tomado la salida por enfermedad, y alguna que otra caída de corredores de Team Sunweb, Kutusa Alpeci y Euskadi Murias. En las dos primeras etapas han sido dos colombianos en cruzar la línea de meta, y hoy en un principio en cabeza de carrera estaban los españoles Rubio, Madrazo y Sáez, pero la dificultad ha llegado en el puerto de Biar, donde los tres españoles no han podido evitar ser alcanzados por el pelotón. Mañana cuarta etapa de Cullera a El Puig, 177 kilómetros donde puede ocurrir de todo, y con Nicolás Rose manteniendo el liderato.
Gracias, Sandra. En tenis arranca en Nueva York el US Open, el último grande de la temporada. La previa de esta primera jornada Nos la ofrece ya José Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Tenemos ya en juego el famoso US Open, pero los focos para el día de hoy se los lleva Novak Djokovic, quien debuta a eso de las 7 y cuarto de la tarde, si todos los partidos terminan a la hora esperada, ante el español Roberto Carballés. No será el único de los nuestros que debute en el Open norteamericano, porque Jaume Munar jugará ante Dominic Kopfer a eso de las 8 y cuarto, Guido Pella, el argentino, ante Pablo Carreño a las 9 y media, y por último, Feliciano López ante Taylor Fritz. Tendremos que esperar, eso sí, un poco más para ver a nuestro Rafa Nadal de nuevo sobre las pistas de Nueva York. Lo hará en la madrugada del miércoles a eso de la 1 ante el australiano John Millman. Recordamos que evita al lado de Federer y de Djokovic y que no se verán las caras con ellos hasta una hipotética final. En cuanto a la expedición femenina, no será hasta el martes 27 cuando comiencen a disputar sus encuentros Garbiñe y Muguruza. Se verá las caras a partir de las 5 ante Risque, Paula Badosa a las 6 y cuarto ante Kiki Bertens, Sara Sorribes a las 8 y cuarto ante Conta Beit, Carla Suárez frente a Babos a las 9 y Ariona Bolsova ante Striskova a las 10 y cuarto.
Y ya está por aquí a mi Vera Nieves, Dani Blanco, el subdirector del Primer Palo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué programa tenemos hoy, esta noche?
Pues mira, hablaremos de la jornada de Liga. Tú lo has comentado todo, pero es que hay muchas cosas de las que hablar. Simeone se volvió a referir como equipo del pueblo a su Atlético de Madrid. Hay una lesión en el Real Madrid. En el Barcelona parece que hay una nueva estrella, aunque va a durar muy poco, desgraciadamente, que es Ansu Fati, porque yo creo que va a jugar poquito. Y por supuesto, atentos también al ciclismo, a ese debut de tenistas españoles en el US Open. Yo creo que tenemos un programa bastante interesante hasta las 12:30 de la noche, a partir de las 11.
Perfecto, pues nada, te escuchamos a las 11, ya lo sabes, Nieves, aquí en Radio, el Primer Palo con Dani Blanco y todos los contertulios y los colaboradores del programa.
Con el reclinatorio incluido, ya lo sabes, que yo cargo con él todos los días para escuchar toda la...
Siempre se me olvida decirlo, pero bueno, menos mal que estás tú para
toda la programación de Radio con el reclinatorio. Normalmente le pregunto, Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te pregunto con quién vamos a despedir el programa. Hoy no voy a hacerte la pregunta, porque sé con quién vamos a despedir. Vamos a despedir el programa y le vamos a dedicar estos últimos minutos a una persona que ayer volvió a subirse a un escenario por primera vez después de ser linchado mediáticamente. ¿Cómo fue recibido Plácido Domingo?
Pues en vez de contártelo yo, ¿qué te parece si escuchamos esta ovación que tuvo el tenor?
Cariño de todo el público, había una ópera extraordinaria con un cast fantástico, así que ha sido una...
Más de un minuto de ovación que tuvo el tenor, pero no solo tras la actuación, sino también antes. La verdad que los que estaban allí presentes no dudaron ni un momento, le tiraron ramos de flores y bueno, el tenor desde luego muy agradecido por todo ello. Así que si te parece, Nieves, nos despedimos con él y con otros dos tenores, Pavarotti y José Carreras, que formaban el trío, que desde luego no va a ser olvidado, y con esta canción, Inconfundible.
Nos despedimos hasta mañana, que nosotros, ya lo saben, volvemos a partir de las 4 de la tarde. Aquí les esperamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.